Que hoy vamos a acercarnos a un capítulo interesante. Vamos a quedarnos solamente en un capítulo, en el capítulo 34, que tiene como tres, cuatro escenas y es muy interesante porque salimos un poco de la historia de los varones para entrar en la historia de las mujeres ahora. Estamos ante una narración muy interesante, este capítulo 34. Decíamos que hasta ahora las narraciones se focalizaban en los padres y en los hijos, en sus respectivas sucesiones. Todas figuras masculinas, sus conflictos, sus tensiones, sus ambiciones, la celosía, que se escondía detrás de cada uno de ellos. Las mujeres se aparecían como subordinadas a sus madres, como madre de los sucesores, en las famosas listas de la generación, en los célebres toledot, en las generaciones de los hijos que se van engendrando en esta historia que va creciendo. Este capítulo, en cambio, diversamente se focaliza en torno a una mujer, Dina. Dina es la única hija que tiene Lía, la famosa esposa aborrecida por Jacob, y Dina es hermana de Rubén y de Leví. Es hija, son los tres hijos, los últimos tres hijos que Lía, la que Labán le colocó engañándolo a Jacob como esposa, y no es la amada era Raquel. Es importante tener esto para entender lo que viene ahora. Dina es la única hija mujer, pero es hija de la no amada, la aborrecida Lía. Jacob, regresando de la tierra de Labán, ya se ha reconciliado con su hermano Esaú, ha ido llegando con su gente seminómada y beduina, cerca de la ciudad de Siquem. Nos encontramos frente a una diversidad cultural y religiosa, frente a la urbanización y el beduismo. Gente que habitaba en tiendas y en carpas con el cuidado del rebaño y gente que se organizaba en sociedad urbana con otro tipo de exigencias y de derechos. Por otro lado, tenemos también dos pueblos, los israelitas descendientes de Jacob y los sequinitas, los descendientes de Hamor, los de la comunidad urbana. En el final del capítulo anterior, el capítulo 33, se nos informa que Jacob negoció con los habitantes de la ciudad, obteniendo el permiso para acampar allí, cerca de la ciudad, lo que hace suponer que entendía permanecer allí un tiempo bastante largo. Dice el capítulo 34, el que vamos a estudiar nosotros, así comienza, que un día Dina sale para ver a las mujeres de la ciudad. Es una muchacha beduina de las tiendas, y que va a la ciudad a encontrarse con las mujeres de la ciudad, suponemos con las muchachas de la ciudad. En realidad, el texto hebreo focaliza la narración en este salir a ver, ya que inmediatamente nos va a decir que Siquem, el hijo de Yamor, Siquem y es el hijo de Yamor, Yamor es el jefe, el rey, el jefe de la ciudad, la autoridad de la ciudad, el hijo se llamaba Siquem como la ciudad, dice que Siquem la vio, la llevó, y se acostó con ella y la humilló. Todo un lenguaje que hay que saber entenderlo. Es importante contextualizar la escena y tener en cuenta el sentido de los términos. Y acá tenemos que ser muy fieles al texto original hebreo, porque si no tenemos muchas traducciones y como veremos, hay muchas posibilidades de interpretaciones. Este ver y ser visto está a la base para comprender bien el alcance y la perspectiva de todo este capítulo muy interesante. En primer lugar, se debe tener en cuenta que las mujeres no quedaban confinadas en la casa o en el campamento. Ellas gozaban de cierta libertad, iban al pozo del agua, apacentaban el rebaño, hablaban con los hombres. El versículo este subraya un incremento progresivo de la intensidad de las acciones. El silencio de Dina nos llama la atención. Ella hace silencio sobre lo que realmente sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Solo se nos dice lo que va a decir Siquem, que sería el actor de este acontecimiento. Y esto permite varias interpretaciones. La tendencia se orienta a una lectura negativa para justificar lo que sucederá después. Pero en realidad, la narración en su lenguaje hebreo no permite una lectura negativa de entrada. Más bien, deja muchos cuestionamientos sobre qué es lo que ha sucedido. De hecho, la Biblia de Jerusalén traduce la humilló. Otras Biblias traducen o interpretan la violó. El término hebreo que se emplea es ina, que no significa que hubo violación, sino que hubo algo que deshonra, que deshonora, que no necesariamente es violación. El episodio en sí es confuso y puede interpretarse bajo una doble perspectiva, que pudo ser probablemente una seducción engañosa o incluso pudo ser un acto consentido, consensuado. La negatividad del hecho, lo que llamaríamos la humillación o deshonra, es haberlo realizado antes de pedirle el matrimonio al padre, agravado por el hecho de que Siquem no es un israelita. Pero también se dice que Siquem se siente atraído, fascinado por Dina y termina enamorado de la joven. El texto expresa ambas experiencias, la externa, la corpórea, la física, como un impulso, pero también siente apego. La Biblia de Jerusalén traduce afición, pero también se dice que le habló al corazón de la muchacha, una expresión típica de un enamoramiento, de una situación crítica, que puede traducirse por le habló con ternura o trató de persuadirla, es decir, de conquistarla, diríamos nosotros. Es interesante el texto hebreo porque ese es el que nos permite la posibilidad de diversas traducciones. Esta frase, le habló al corazón, es una frase que aparece muchas veces en la literatura bíblica para expresar una relación de amor pero con conflicto, a tal punto que la pide a su padre como esposa y su padre consiente con el pedido del hijo. Se dice que Jacob se entera de que su hija había sido mancillada, pero decide hacer silencio hasta el regreso de sus hijos que estaban en el campo trabajando. El silencio de Jacob parecería querer esperar para celebrar un consejo de familia, dado que lo que acontecía había sido con un extranjero, y este parece ser el tema central, que el extranjero, aunque sea príncipe y autoridad, no pertenecía al clan de Jacob.
Señor, todo es posible con el amor de Dios.
Ese es el llamado y la invitación, ser todos hermanos, y desde la palabra de Dios vamos descubriendo estos vínculos familiares y estas historias que nos hablan de este tema. Bueno, gracias a Luis desde Jujuy, ¿no?, que está escuchando también Radio María, Silvio desde Bahía Blanca, bueno, a más hermanos que en un ratito vamos a estar saludando también. Estamos en el capítulo 34 del libro del Génesis, para quienes están preguntando, ya en los primeros versículos, la historia de Dina, la hija de Jacob, y esta situación que vivió de humillación, esta situación que vivió difícil con un príncipe, y bueno, se reúne la familia para ver cómo proceder. Bueno, un poquito una síntesis muy muy breve de lo mucho que explicó el padre anteriormente, que nos dejó con ganas de seguir escuchándote, padre Miguel Ángel.
Bien, ahora viene una segunda escena que la podríamos llamar la negociación. La primera escena es una chica que va, es vista, ella va a ver, el verbo ver es importante, es vista, se crea un vínculo de enamoramiento, no sabemos bien qué es lo que pasó, pero ahora finalmente sabemos que el príncipe se enamora de la chica y pide la mano de la chica. Siquén actuó, movido por la pasión, podemos decir, pero suavizaba esa pasión por el amor a la víctima y el deseo de tenerla por esposa. Y Amor, el padre de Siquén, le propone a Jacob un pacto de honorabilidad y ventajoso para ellos. Los considera un pueblo pacífico con el que vale la pena emparentarse, familiarizarse, hacerse hermanos. Son dos pueblos diversos que se fraternalizarían con este vínculo. Será beneficioso para ambos pueblos. Se abre una perspectiva de inclusión, diríamos nosotros, una inclusión de pueblos e intercambio de posibilidades y de mutuos enriquecimientos. La situación de Dina podría así concluir en un pacto social de hermandad favorable para ella como para su pueblo. Jacob no reacciona, no hace nada hasta que lleguen sus hijos por la tarde al regreso del cuidado del rebaño. El padre de Siquem, en cambio, ha tomado la iniciativa y va al encuentro de la familia de la joven. Que el jefe de una ciudad vaya a visitar a un beduino es un acto de deferencia que honra a los nómades. Los hermanos, al regresar y al enterarse, se encolerizaron, dice el texto. Es interesante notar la expresión del versículo 7. Hija de Jacob, deshonra de Israel. Jugando con la doble polaridad del nombre, ya que Israel es también el nombre del clan, no solo el nombre de Jacob. Por lo que de un hecho puntual e individual, los hermanos lo universalizan y lo aplican a todo el clan. Parecería también que reaccionan no solo ante lo sucedido a su hermana, sino ante la pasividad de Jacob. Los hermanos no parecen estar tan preocupados por su hermana, cuanto por lo que consideran una deshonra contra Jacob y todo el clan. Se inician así por parte de Yamor las negociaciones, que van a ocupar mucho espacio en el relato. Se van a llevar a cabo entre los dos jefes, Jacob y Amor. Pero los intereses de los padres son diversos de los intereses de los hijos. Siquén desea esposarse. Los hermanos de Din, en cambio, desean vengarse. Y Amor toma lo sucedido como una buena ocasión para una propuesta de interés y conveniencia para la ciudad y los beduinos. Presenta un proyecto político, social y económico. Les ofrece vínculos matrimoniales mixtos, libertad en el territorio para sus actividades con sus ganados. Esta política hará crecer y robustecer a la economía y favorecerá a todos. El enamoramiento del hijo, en el fondo, es para su padre una buena ocasión. El padre silencia con todo lo que todos parecen saber, lo que ha sucedido entre Siquem y Dina, y lo justifica con una expresión: se ha enamorado. Si los nómades aceptan la oferta, la culpa, si es que la hay, quedará reparada. Y la joven honrada y jerarquizada, pues será la esposa del hijo del jefe de la ciudad. Es importante estar bien atentos al modo de actuar de los hermanos y al proceso que sigue la historia, ya que parecen girar en su razonamiento más en orden a sus propios intereses y egoísmos y perspectivas que a la situación real de su hermana. Parece que no les preocupa tanto la hermana cuanto sus propios proyectos. De hecho, nada se dice y nada se le pregunta a ella. Los hermanos van a sustituir a su hermana por el clan. El honor de Dina es sustituido por el honor del clan. Se subraya que ellos se encolerizaron, pero parece que no tanto por lo que le aconteció a la hermana, sino por la deshonra del clan familiar. Lo acontecido se convertirá en una estrategia para sentirse víctimas y poder así justificar el poder de victimario y vengarse, no solo contra Yamor, Siquem, sino también contra su propio padre. La narración focaliza con un término lo que de hecho está en la mente de los hermanos: porque se acostó. Este verbo indica en sí una acción neutra. Literalmente, el verbo hebreo ana, como ya dijimos, tiene varias posibilidades de comprensión. Literalmente significa ser doblegado, oprimido, violado, en el sentido de engaño, no en el sentido sexual, lo que puede estar indicando que su cólera no es más que un engaño estratégico. Al ser engañadas, ellos engañarán, y jugamos de vuelta con el engaño, con la trampa. Con esto ya se revela que no son mejores que Siquem. Los hermanos de Dina no aparecen más honrosos y más dignitosos que Siquem, ya que al cerrarle a su hermana una salida honrosa y beneficiosa, en cierto sentido la vuelven a violar, es decir, engañosamente la dejan sin futuro, sin un futuro honroso y ventajoso, y la hacen esclava del clan. Jugando literariamente con el mismo verbo, la narración presenta a Siquem como a los hermanos en la misma situación frente a Dina. Aún más, mientras Siquem desea redignificarla y tenerla como esposa, sus hermanos la utilizan para la venganza y para sus propios proyectos. Rubén, Simón y Leví eran hermanos de la misma madre, Lía, la aborrecida, y percibían que Jacob no reaccionó como ellos hubieran esperado. Y pareciera que lo atribuyen por ser Dina, hija de Lía, la aborrecida. Los hermanos, engañando a Siquén y a su gente a espaldas de su padre, saben que lo pondrán en una mala posición y en dificultad. Esta perspectiva parece indicarle el relato al sustituir realmente el rol del padre y al colocar a los hermanos como jefe de todo. Y de hecho, toda la historia comienza con una afirmación. Dina, la hija que Lía le concibió a Jacob. Así comienza todo el relato, que parece ser este el punto interno. Tendríamos como dos conflictos. El conflicto con el pueblo extranjero, pero el conflicto interno entre los afectos de Jacob, que prefiere a Raquel, y los hijos de Raquel, y que de alguna manera distancia a Lía y a los hijos de Lía. Dina queda así víctima de los complejos sentimientos y reacciones de los varones. Ella es hija de la esposa aborrecida, es la seducida por el joven enamorado y privada de honor y futuro por sus hermanos. Su silencio plenamente la convierte en una presencia ausente. No obstante las propuestas ventajosas, los hermanos responden engañosamente, con disimulo, traduce la Biblia de Jerusalén a Siquem. Llama la atención que se utiliza el mismo término mirmá en hebreo, que se utilizó ya en el episodio en el que Jacob se hizo pasar por Esaú, engañando a su padre. Y cuando Labán engañó a Jacob con Lía, haciéndola pasar por Raquel. Vuelve otra vez el término del engaño. El engaño ahora consistirá en proponer aceptar el signo de pertenencia israelita, que es la circuncisión, subrayando el dominio de los hermanos sobre Dina, a la que llaman en el versículo 17 nuestra hija, haciéndose cargo de la pasividad de Jacob. Dado que seremos un solo pueblo, se pregunta si su descendencia podrá llevarse en el futuro con hititas y con cananeos, como lo había hecho ya el antenado Esaú. Y como no quieren como Esaú mezclar la sangre, ofrecen evidentemente la circuncisión para que todos sean parte de un mismo pueblo. La oferta del padre y del hijo les ofrece la ocasión de concebir un plan perverso y maléfico. En vez de recibir dotes y riquezas y compactos, los hermanos, independientemente de su padre, acentúan el concepto de profanación, humillación, que interpretan lo acontecido con Siquem y Dina, y por lo tanto han humillado a la que pertenece al pueblo elegido. Engañosamente renuncian a la oferta de bienes y de dotes, subrayando que a una profanación se la sana solamente con un rito de pertenencia al grupo social, la circuncisión de todos los varones. Este será el paso necesario para la incorporación como familia. No solo ellos, sino todos los hombres de la ciudad tienen que ser circuncidados si quieren que Dina se case con el príncipe. En la expresión seremos un solo pueblo, parece indicarse irónicamente que quedarán solo ellos porque exterminarán a sus vecinos. Siquem, que está enamorado, acepta la propuesta y con su padre la proponen a todos los habitantes de la ciudad. Presentan y subrayan a la asamblea los aspectos favorables. Y Amor les ha creído, sobre todo teniendo en cuenta que han renunciado a todas las ventajas económicas ofrecidas anteriormente y que solo piden que sean circuncidados. Los presenta como gente buena, pacífica, no peligrosa. Y hay tierra suficiente para todos. Ellos traen riqueza y sangre nueva. Solo piden que nos circuncidemos todos los varones como hacen ellos. La propuesta es aceptada por unanimidad y ejecutada rápidamente. Y todo el pueblo, los varones de la ciudad, son circuncidados. Y aquí concluyen las negociaciones.
Se va transformando en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos, en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos. Tú eres mi hermano, importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará. Pues mi oración siempre te recordará. gracias por mi hermano que está aquí, por sentir que no estoy sola y que este amor viene de ti, por sentir que no estoy sola y que este amor.
Compartiendo aquí en Sal y Luz este ciclo de los martes, la fraternidad en el libro del Génesis. Bueno, antes de continuar escuchando a Fray Miguel Ángel López, quiero agradecer a Josefina. Josefina tiene 8 años, está escuchando con su mamá el programa, está haciendo la tarea de un dibujito el 20 de junio, qué hermosa debe estar. Bueno, gracias José y a la mamá por acompañarnos, también a un oyente que dice que es muy lindo el programa, tiene todo el día encendida Radio María de Buenos Aires, nos está escuchando, un beso para vos. Gracias a Domingo también por acompañarnos. Vilma dice, están muy buenas estas historias. Es siempre más difícil concentrarse en el Antiguo Testamento, pero el Padre lo relata con palabras mucho más comprensibles, dice Vilma. Es así, verdaderamente. Mirta también dice, me gusta mucho el programa, aprendo mucho como lo explica el Padre. Aunque a lo mejor ya hemos leído estas lecturas, bueno, está también enganchada Mirta con los relatos del día de hoy. Dice María, clarísimo el relato, clarísima la enseñanza, cuánto cálculo numérico, cuánta conveniencia, cuánto egoísmo en toda esa época. Dice, no conocían el amor, al Dios amor, dice este mensaje de María Nélida. Bueno, Padre, seguimos atentamente escuchando no solo el relato, sino también toda la explicación, todo el trasfondo que hay detrás de esta historia y el mensaje que Dios nos quiere dejar para todos los tiempos.
Sí, vamos a ver ahora un poquito lo que llamaríamos la tercera escena, que son como grandes cuadros, ¿no es cierto? El primero es lo que aconteció, un enamoramiento, no sabemos bien si consensuado o no consensuado, porque lo que impresiona es el silencio total de Dina. Yo creo que ahí está el secreto de la narración de este capítulo, cómo la mujer viene cosificada, ignorada, totalmente silenciada. Todos son los hombres que hacen, deshacen, compran, venden, sin preguntarse qué está pasando. La segunda escena es el negocio, hacen el comercio. La tercera escena es el desenlace, para pasar luego a la cuarta escena. El desenlace es dramático. Se une lo individual con lo colectivo. Un delito, si se lo puede considerar así, porque no sabemos bien qué es lo que pasó, podría resolverse con una oferta personal razonable y generosa del culpable. De hecho, Dina podría llegar a ser la esposa del jefe. Y Amor, el papá, el jefe de la ciudad, por otro lado, ha abierto el caso a una perspectiva comunitaria y colectiva. Lo que era limitado y particular, un caso puntual, se vuelve en la perspectiva de los hermanos una cuestión que implicará a toda la ciudad y a todo el clan. Una perspectiva injustificable bajo cualquier perspectiva. Y aprovechando que todos los varones de la ciudad están impedidos de defenderse o de luchar a causa de la circuncisión que ellos han pedido y han practicado, la ciudad queda prácticamente militarmente desprotegida. La circuncisión colectiva, que era rito signo de inclusión y de vida, se convierte, y acá está la paradoja, en signo de exclusión y de muerte. Invaden la ciudad, matan y saquean. Una invasión pacífica ante un pueblo que los acoge confiadamente. La matanza de todos los hombres y de los dos jefes es injustificable. Y el saqueo que enumera los bienes con los que se enriquecen. Jacob reacciona enojado y les reprocha la matanza, ya que ésta le generará el odio de todos los otros pueblos. Pero llama la atención que Jacob no cuestiona tanto el hecho cuanto sus consecuencias. Canaán era tierra de andanzas y no tierra como botín de guerra. Con su actitud, los hermanos han colocado a la familia ante grandes riesgos. De hecho, dice Jacob, acabarán conmigo y con mi familia por lo que ustedes han hecho. Jacob ha sido un gran tramposo y ha engañado mucho en su vida, pero nunca con el asesinato o la matanza. Además, todo eso terminó en Penuel, donde él pasó a ser Israel, un hombre nuevo, reconciliado. Los hermanos, por su parte, afirman de haber actuado para salvaguardar la hermandad, vengando la ofensa de su hermana. Ya que no lo hizo el padre, tocó a ellos hacerlo. Sin admitir una reparación pacífica y honorífica, subrayando con la respuesta a Jacob el versículo 31, ¿acaso nuestra hermana debe ser tratada como una prostituta? Podemos preguntarnos por qué dicen prostituta. Dina no comerció con su sexo. Tampoco Siquén la ha tratado así. Indirectamente acusan tramposamente a su padre, interpretando el término mahar, hebreo, dote, traducimos nosotros, como un negociado de Jacob, interesado por la ganancia que obtendría con la venta de Dina. Nuevamente la narración parece subrayar las emociones hostiles de los hijos de Lía hacia su padre Jacob, ya que ven que su padre parece más preocupado por la ganancia que da su hija dada en dote que por el honor de su hermandad. Es desde esta perspectiva que el término prostituta es tomado metafóricamente, que es muy común en la Biblia para indicar una acción ilícita. Desde el momento que Siquén la pedía como esposa, no se puede comprender el término más que en sentido metafórico. De hecho, los hijos se comportan con la hermana y con el padre peor que como se comportó Siquén. Por lo tanto, ninguno queda honrado y ninguno sale victorioso de estas actitudes y de este engaño. Podemos decir que todo termina en un gran engaño, una gran trampa, en una gran violación.
Y como decías, padre, hace un rato, bueno, Dina ahí con el silencio, ¿no? A mí me inmediatamente cuando decías traías otras imágenes anteriores y cuando comenzabas el programa, la figura de las mujeres, ¿no? Tan fuertes en otros relatos, defendiendo a sus hijos o tratando de encontrar una posición mejor para ellos, enfrentándose entre ellas los celos, aconsejando a sus hijos aún con trampas, ese rol que iba apareciendo de la mujer ahí y ahora, ahí en medio de esta situación silenciosa, como viendo pasar o viendo cómo los hombres, también pugnan por sus propios intereses, los hombres individuales y también el pueblo, pugnando por sus propios intereses, siendo testigo de todo y todo este terrible desenlace, y ella en medio del silencio. Decías, el silencio de Dina como la clave, padre, en todo esto. ¿Por qué sería la clave o por dónde podemos descubrir o leer el silencio de Dina?
Ahí vamos a ir viendo enseguida, después que el silencio de Dina es justamente, yo diría, el mensaje de este capítulo. La mujer que es cosificada, no es comprendida, no participa, se la anula, pero se sirve de ella para hacer lo que se quiere. Se la instrumentaliza para otros intereses, pero en realidad es un capítulo en que, yo diría, proclama la dignidad de la mujer olvidada y marginada por los varones. Cuando de hecho los varones usan a la mujer y no la tienen en cuenta, pero sirve la mujer para sus propios intereses. Porque lo que era una cuestión personal se vuelve una cuestión familiar, y la cuestión familiar se vuelve tema de venganza, porque en el fondo es tema de conquista, de odio, de recelo, donde la mujer solo es una excusa. Por eso es el silencio de Dina, vamos a ver ahora, el silencio de Dina es el corazón del mensaje.
Mismo andar, muchos zapatos y un caminar de pies descalzos, pisar, sentir la tierra abajo que nutre vidas de fe y trabajo.
Si somos muchos los caminantes, nuestro horizonte son los últimos delante. Andar no vive de las certezas, las dudas tratan desafíos como metas. Si los caminos no tienen puertas y el agua fluye
nuestro.
13:45, seguimos transitando Sal y Luz, este espacio, la fraternidad en el libro de Génesis, la historia de Dina, ¿no? Y todo lo acontecido alrededor de este hecho que desembocó en esta situación de las familias y de estos pueblos. Bueno, Mónica está con nosotros, dice dichosa de escuchar Radio María. Bueno, muchas gracias, Mónica. Agustín y Patricia nos cuentan que son docentes de Córdoba, han terminado las clases al mediodía, así que cada martes, mientras cocinan, después matean, escuchan. Un abrazo para ustedes, Agustín, Patricia, muchas gracias. Gladys de Capital se comunica con nosotros. Y tiene una preguntita, Gladys ya se la trasladó al padre. También María Nélida dice, todo era negocio, todo era ganancia, nada muy diferente a las conductas de hoy, dice María Nélida. Y Gladys pregunta, antes de ir al tema concreto, padre, el próximo bloque, pregunta sobre las costumbres judías, si tenés conocimiento. Dice que ella a través de algunas películas vio algunas costumbres, por ejemplo, de que los padres elegían los esposos a las hijas. Ellos se conocían antes del casamiento. Hay películas de este tipo y que son actuales. Pregunta si todavía continúan este tipo de tradiciones. No sé si quiere responderle, padre.
Bueno, eso depende a qué grupo judío pertenecen. Hay grupos judíos que son muy abiertos y se incluyen, se integran, y hay grupos que son muy rígidos y esos se conservan, sobre todo los así llamados ortodoxos. Son grupos donde se conservan las tradiciones muy rígidamente y donde todavía hoy el matrimonio es fruto de una relación de familias y de proyectos de familia y con leyes muy severas. Pero depende del grupo. No todo el judaísmo actúa de la misma manera. La mayoría hoy se casan entre judíos, pero con mucha más libertad como nosotros, y algunos incluso están casados matrimonios mixtos, hay muchísimos matrimonios mixtos. Pero hay grupos, un grupo casi llamado ortodoxo, que ahí todavía rigen todas estas normas con mucha severidad.
Bien, bien. Bueno, padre, entramos en esta cuarta escena, o este cuarto espacio, donde ibas a hablarnos de Dina.
Sí. Una lectura atenta nos permite constatar que todos los engaños y estrategias giran en torno a los varones, a intereses de los hombres. Dina en realidad aflora como una excusa para justificar ambiciones, codicias, orgullo. Lo que se inició como una estratégica seducción, terminará en la aniquilación de los otros. Dado una muestra violenta, desproporcionada a lo que originó la situación de Dina. Es nuevamente el drama de la negación del otro, que debe ser eliminado. La diversidad, la alteridad cultural o religiosa sirve para justificar la desaparición del otro. Todo es una historia de engaños y estrategias para obtener lo que se desea o para vengarse de lo que se cree haber sido deshonrado. Nunca aparecen los sentimientos o los deseos de Dina, su perspectiva, sus posibilidades, su futuro. Todos la ignoran de alguna manera. Siquén y Hamor la quieren negociar, comprar. Ofrecen lo que sea para tenerla. Los hermanos la quieren deshonrar, destruyendo a los demás para reafirmar su clan. Pero nadie se preocupa e interesa por lo que a ella le está sucediendo en toda esta historia. Al inicio de la narración decíamos que se focalizaba en el verbo ver. Dina salió a ver y Siquén la vio pasar. El texto nos presenta dos formas de ver y dos formas de desear. Dina, que sale para ver, termina siendo vista. Cae bajo la mirada impulsiva, incontrolada, posesiva de un hombre. El hombre la ve como puro objeto de su incontrolable deseo, pero luego la ve como algo digno de compartir y la desea como esposa. Afloran dos miradas, dos formas de ver. Un ver como poder sobre lo visto y un ver con capacidad de comunicación, de vínculo con el otro. Un ver que coloca al otro como puro objeto, y un ver que coloca al visto como sujeto. Un modo de ver que degrada y otro que conoce y reconoce, que desarrolla las relaciones y la convivencia. En esta historia, una mujer que desea ver a otras mujeres y un hombre que ve a una mujer y le impide su objetivo. La escena se complica porque entran en juego los sentimientos de Siquén, que se enamora perdidamente de Dina y la pide por esposa. Se dice mucho de lo que le ocurre a Siquén, pero si silencia todo lo que le ocurre a Dina, la historia que parece ser el de una mujer, en realidad es la historia de varones escondidos, enmascarados en la situación y en torno a una mujer, que les sirve para legitimar sus enfrentamientos, sus luchas de poder, sus aparentes honores masculinos. Son ellos los que se confrontan entre sí, tomando como excusa a la mujer. Las mismas negociaciones de Siquén para casarse, así como la venganza del honor de los hermanos, revelan hasta qué punto la mujer es considerada como un objeto de intercambio o de legitimación de la propia violencia. Ella es la causa de cuanto sucede. Ella es la deseada por amor. Ella es el objeto de las negociaciones. Ella es la razón de engaños y de crímenes. Ella es la causante de tensión entre padres e hijos. Pero de ella no se sabe casi nada. Dina no tiene voz, no dialoga, no habla, la silencia. Nadie le pide opinión sobre sus sentimientos y posible matrimonio. La voz de Dina se silencia y solo se escucha la de sus dueños, los que se apropian de ella para medirse entre sí. Dina es una presente que parece ausente. La historia de Dina es una enseñanza con una profunda pedagogía. No quedarse en la superficie de lo que acontece y se ve, sino ir en profundidad para ver lo que en realidad se desea y no se ve. En realidad es una historia de poder entre varones enmascarando estratégicamente sus vivencias para legitimar escondiéndose detrás de una mujer. Sus luchas de poder y honores se enfrentan entre sí, excusándose en esa mujer seducida o engañada. En realidad es la actitud de sus hermanos, los que con una mirada de clan le imposibilitan una salida honorable y ventajosa, porque ellos en el fondo prácticamente la violan, impidiendo que se case, impidiendo su futuro y reduciéndola a una adultez replegada en el ámbito del propio clan, quizás determinando para ella siempre su eterna soledad. En el fondo, Dina le sirve a los hermanos para realizar sus propios proyectos de ambición. Podemos decir que toda la historia es una historia de pedagogía de varones que anulan e ignoran la realidad de la mujer. La mujer queda cosificada, queda reducida a una presencia silenciosa e incomunicable. Sin embargo, la mujer es la que está detrás de todo este drama de los varones. Aquí está el gran mensaje de este texto.
Bueno, la verdad, como siempre, padre Miguel Ángel, nos ayudás a profundizar en tantas cosas, como dice por aquí un oyente, es la historia de todos los tiempos, ¿no? No solo nos quedamos en un relato de algo que aconteció en esta pobre mujer, en esta joven, sino que es la lectura de este camino de los hombres, ¿no? Esta lucha de poder, de intereses, y bueno, aquí en el caso de Dina, al medio, silenciada. Muy importante escuchar esta enseñanza, dice este mensaje de Elba desde Río Cuarto. Estamos cursando con mi hermana el primer año en el Instituto de Formación Laical, y están conociendo mucho más sobre este tema, así que bueno, les viene muy bien también en su formación a Elba. Como siempre, riquísimo este espacio, cuánto aprendemos con Fray Miguel Ángel López, dice nuestra amiga Liliana. Bueno, y así los oyentes agradecidos como siempre, padre, de seguir profundizando, y como hemos dicho en otras oportunidades, creo que volver sobre este texto y con esta lectura y esta reflexión que nos has ofrecido, podemos descubrir cuánta y mucha más riqueza, a lo mejor si ya hemos tenido oportunidad de leerlo. Así que a partir del capítulo 34, volver a leer el texto. Y para los que están preguntando, bueno, también en las próximas en transcurso de la tarde. Vamos a tenerlo en nuestra página web, también en el historial, para volver a escuchar esta reflexión. Padre, como siempre, bueno, muchísimas gracias y a seguir, perdón, seguir trabajando este tema.
Quisiera agregar una idea, nomás un minutito, puede ser, para cerrar el capítulo.
Sí, sí, por favor.
Llama la atención la ausencia total de la mención de Dios en todo el capítulo. Si se dieron cuenta, Dios no aparece nunca. Uh-huh. Ese Dios que siempre irrumpe, ahora aparece también él ausente. Su ausencia y su silencio parecen invitar al lector a dar una valoración a todo lo sucedido. Dios queda afuera de todo, no viene mencionado nunca. Dios parece no justificar, pero tampoco condenar lo que aconteció entre Siquem y Dina. No aprueba ni legitima tampoco lo hecho por sus hermanos, y menos el silencio de Jacob. La respuesta a esta pregunta la encontramos al final de la vida de Jacob, en el capítulo 49. Jacob moribundo condena el acto de sus hijos. No era este el modo de salvaguardar la hermandad. Dirigiéndose a José, da la valoración final de lo acontecido, que mantuvo en silencio a lo largo de toda su vida, con una reprobación categórica. Simón y Leví llevaron al colmo la violencia con sus intrigas, dice Jacob. Que mi persona no sea parte de su asamblea, pues en su furor han asesinado personas, estado de buenas, toman como botín y derriban murallas. Maldita su ira por ser tan impetuosa, y su cólera por ser tan cruel. Los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Y de Dina no se dirá nada más hasta el capítulo 46, cuando se la menciona entre los que bajan a Egipto. Y la próxima semana comenzamos con José, el amado hijo de Raquel, uh-huh, con el que los hermanos lo odian y lo venden y lo llevan a Egipto.